Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy... la verdad es que, no sé, lleno de muchas cosas interesantes, y es la violencia de género. Es un tema muy importante, la verdad, algo que se da a día de hoy muchísimo, y hoy vamos a contar con una invitada especial, Ana, y que nos va a contar su experiencia. La voy a dar paso, y sobre todo... a ver... Perdonad, que parece que cuando escribo... aquí está. Parece que no sé hablar. A ver, le voy a dar paso. Nos va a contar su experiencia y sobre todo nos va a dar también muchos tips que seguramente vaya a ayudar a muchas personas. ¡Hola, Ana!
¡Hola!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buen día.
¡Qué alegría tenerte por aquí! ¿Me escuchas bien?
Sí, ¿me escucháis vosotros bien?
Sí, perfecto. Alto, alto y claro. Bienvenida. Primeramente quiero agradecerte el tiempo y sobre todo agradecerte que quieras hablar de ello, dar visibilidad, porque es un tema que para mí es un tema delicado, incluso muchas veces no sé ni cómo abordarlo porque hablo del desconocimiento y es como no quiero ni ofender o decir cosas que puedan herir a otras personas, ¿no? Entonces, no sé, para mí es un regalo que estés hoy aquí con nosotros. Y nos puedas hablar sobre este tema y también puedas compartir con nosotras tu experiencia, que a fin de cuentas pues es lo que tú has vivido y la verdad es que el estar aquí ya y contarlo es increíble.
Gracias a ti por la invitación y tocar el tema, si quieres, que también es necesario.
Si quieres, preséntate para todas las personas que no te conocen.
Vale, pues nada, a ver, yo soy Ana, como muchas mujeres en nuestra sociedad me tocó vivir una situación de violencia de género. En mi caso fue con 18 añitos, bueno, 17 y 18, o sea, yo ya han pasado 13 años, tengo ya 31, y en el momento en el que a mí me toca es un momento en el que están iniciando muy verde todos los procesos de ayudas, protecciones y demás. Y en mi caso concreto sí me vi muy desprotegida, por decirlo así. Entonces, a lo largo de todos estos años, evidentemente me ha tocado hacer un recorrido y un bagaje a nivel personal, con terapeutas, etc. Y a día de hoy, pues, he llegado a un punto en el que vivo tranquila, tengo una vida súper normal, me desenvuelvo como el resto de las personas y, sobre todo, estoy aquí para que se ponga cara, no es un extraterrestre al que maltratan, la persona maltratada no se queda loca, perturbada, somos personas y tenemos una vivencia extrema. Y esa vivencia extrema, pues hay que tratarla y entenderla, pero hasta ahí.
Wow. Cuando dices con 18 años, es una edad muy temprana, sobre todo que no terminas de desarrollarte, ni mentalmente, fíjate, ni físicamente, ¿no? No terminas ya el desarrollo como tal. O sea, te vino todo muy, muy pronto, en verdad, ¿no?
Un poquito lo que hay que empezar a tomar conciencia es que la violencia de género no pasa solo en ámbitos domésticos, no es solo esa señora que pensamos que está encerrada en casa fregando platos y ¡uy, te tocó! No. La violencia de género en nuestro país se está dando en un porcentaje muy alto desde los 11 años de edad. Son edades muy complicadas en las que te estás formando como persona. Generalmente tiendes a confrontar con lo que es tu ambiente paternal, con lo cual buscar el auxilio, que alguien te saque de ahí, poder tener, digamos, herramientas para manejar lo que te está pasando, es muy complicado. Es un combo de hormonas, desamparo y una situación extrema para la que nadie te ha preparado nunca.
Nadie. Totalmente. De hecho, es algo que hablábamos el otro día, que falta en los colegios que te hablen sobre la violencia de género, que te pongan sobre aviso. Porque, ¿verdad? ¿Cómo podrías detectar que estás a lo mejor, bueno, sufriendo esta violencia de género, ¿cómo lo podrías identificar? Aparte de las lesiones, que te peguen, porque es
Sí,
una...
bueno, pero eso te puede dar mil golpes. Realmente lo que hablábamos el otro día, un poco para poner a la gente en contexto, es que es verdad que cuando a ti te están educando en el colegio, recibes tips sobre qué haces si te atracan en la calle. Bueno, pues no te resistas, lo das todo, tu integridad física es lo primero. ¿Qué haces cuando no? Te dan diferentes tips para el desarrollo de tu vida en ámbitos sociales, pero nadie te dice qué haces cuando estás en una relación de pareja, qué haces cuando empiezas a tener miedo, qué haces cuando te asusta. El otro día te comentaba que es la línea que diferencia tener una discusión fuerte con tu pareja y tener una relación de violencia de género o de maltrato a nivel psicológico es muy delgada. Todos vamos a tener a lo largo de nuestra vida, y quien diga que no, miente. Discusiones con nuestra gente allegada, me da igual que sea tu pareja, tu amigo, tu madre, tu padre, en la que des un golpe, en la que des un grito de más, en la que tengas una actitud en definitiva agresiva. ¿Y cómo diferenciamos eso de un ámbito normal a un ámbito de peligro? Pues la línea es que cuando tú tienes una discusión, se te asuste. Si tú te quedas asustada, si te da miedo, si tienes una situación en la que te quedas totalmente bloqueada, ese nivel de agresividad ha traspasado esa discusión. Ese nivel de agresividad ya está mitigando tu persona. Entonces es muy importante que en el colegio se empiece a educar, que se eduque dando herramientas de cómo pedir ayuda. Porque como individuo, ya no como mujer, como individuo, es muy duro tener que llegar a un tercero y decirle, no, es que están abusando de mí. No, es que tal. Y ponerle esa palabra es una connotación y una carga muy grande para la persona. Con lo cual, quizás deberíamos trabajar más herramientas y palabras, ¿no?, con las que poder pedir ayuda y expresarlo sin llegar a tener que usar términos con tanta carga social y tanta presión sobre la persona que de por sí ya está en una situación límite y muy delicada. Pienso.
Claro, tienes toda la razón. De hecho, cuantas más herramientas tenemos cuando somos pequeños, muchísimo mejor para nuestro desarrollo personal, tanto cognitivo como social. Y es algo que se debería hablar más y se debería educar en ello. Tú me pusiste, ¿cuál es un perfil de un maltratador? O sea, porque me pusiste algunas anotaciones que estaría genial que lo tocáramos. Y sí que me parece interesante este punto, ¿no? ¿Cuál es el perfil del maltratador?
Es curioso porque cuando tú empiezas terapias, ¿no?, sobre violencia de género y tal, te explican que dentro de sus patrones de conductas, que parecen todos cromos, con las mismas frases y los mismos comportamientos, tienes el típico maltratador que una vez que cortes la relación desaparece. Lo tienes que va a reincidir hasta que pongas la denuncia y desaparece. Y los tienes que incluso con denuncia van a seguir para adelante hasta que te maten. Entonces, esos patrones, vale, sí están definidos. Pero ¿quién es un maltratador? Es que no hay una definición, no hay una visibilidad en la sociedad. Yo no sabría decirte quién es un maltratador. ¿Alguien que está enfadado un día y está pegando un grito? Pues es que no sé lo que le ha pasado a lo mejor. ¿Qué es un maltratador? Y tampoco le ponemos cara. Como sociedad nos damos golpes de, denuncia, estamos contigo, hermana. ¿Con quién? ¿Dónde está el maltratador? ¿Por qué no le buscáis a él? Está el foco muy puesto en la víctima, lo cual está bien porque hay que cubrirla, pero no se señala, no se advierte. Y maltratador me da igual que sea mujer o hombre, porque los hay. ¿Quién establece el límite del abuso? ¿Quién establece el límite de una discusión? Cuando esto es repetitivo y tenemos una situación, a lo mejor en una relación sana, y también se repite, ¿no? Porque tenemos malas rachas como pareja, ¿cuál es la diferencia? ¿Estoy en una mala racha o estoy en un maltrato? Entonces, ¿quién es el maltratador? Porque además el maltratador es un manipulador psicológico de etiqueta. O sea, ese maltratador. Ninguna mujer ni ningún hombre es tan tonto de quedarse con alguien que le está de verdad poniendo su vida en peligro. Tú eso lo haces porque en tu conducta normal esa persona te está dando unas excusas. Y unas excusas que si fueras una persona normal, ¿se entiende? A los chicos se lo hacen las chicas constantemente. No, es que he hecho esto y te he fallado porque... Y te mete la excusa. Y a lo mejor le estás martirizando.
Claro.
A las mujeres nos mete la excusa. No, porque es que me pasó esto con los colegas, con la familia, tal. Cuando la persona que tú quieres, me da igual que sea tu pareja, tu hermana, tu amigo, te está diciendo, mira, he actuado mal y he hecho esto súper mal, me arrepiento, estoy avergonzado, que es que me pasaba esto y no me controlé y estallé. No es una conducta normal. No es una reacción normal que estando enfrente a alguien que tú quieres podrías llegar a admitir. Podrías llegar a... O sea, aquí nadie se vuelve estúpido ni deja de pensar. Vamos a ser conscientes que la situación que se vive está fuera de los ámbitos normales. Y sin embargo, tú funcionas dentro de los ámbitos normales. Con lo cual, ese impas engancha. Y ese impas es el que te mete en el círculo. Porque realmente tu conducta y tu actitud está siendo la normal y la esperable frente a la persona que tú quieres. El problema es que la persona que tú tienes delante no está bien.
Claro. Fíjate. Sí. Tiene total lógica.
Tiene sentido.
Tiene total sentido. Pero por eso a lo mejor muchas veces nos cuesta tanto salir, ¿no? del círculo vicioso que se dice, porque siempre hay excusas, siempre hay perdóname, y claro, ¿cómo no le voy a perdonar si le quiero? Va a cambiar, porque me ha dicho que va a cambiar.
Se hablaba del círculo de la violencia estos días. Un maltratador funciona de manera cíclica y la relación en su misma medida también. Son tres puntos. La conquista, ¿a quién no le gusta ser conquistada? Ser deseado, que te mimen, que te regalen, que te quieran. A todos, con eso te engancha. Luego viene el estallido, que es esa bronca más o menos justificada que la que haces. ¿What? Espera. Evidentemente tú te alejas de esa persona y volvemos a la reconquista, que a todos nos gusta y nos engancha, y te quedas ahí. Y ese círculo se da también en una relación normal. Tienes una discusión con tu pareja, esta pareja te quiere reconquistar, te pide perdón, estáis bien. Y al tiempo, normal y lógico, en una relación volvéis a discutir. Ta, 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 ta. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de repetición. En un maltratador empieza a ser cada vez más repetitivo, y el nivel de enfado empieza a elevarse. Pum, 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 pum. Como persona lo vas a achacar a que lo que sea que te diga que le está pasando está aumentando. O claro, es que no sé. Y encima ellos suelen tener esa gran frase de es que solo tú me entiendes. Con lo cual, cuelgan esa responsabilidad en ti. Porque ahora tú eres la responsable de calmarle y relajarle. Y solo tú lo puedes hacer. Estamos viendo cómo va toda la trama y todo el enganche, ¿no?
Sí, 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 sí. Flipas. No, no. Hombre, es verdad que por eso es tan difícil luego salir de ese círculo, porque en verdad muchas veces, ¿quién no ha tenido una amiga, un amigo que ha pasado por a lo mejor una relación tóxica y tú le estás diciendo, oye, tío, que están jugando contigo, que está... que tienes que salir de ahí y siempre te ponen excusas, siempre no, pero ya no es porque yo creo que ellos no lo vean, porque seguro, claro que lo están viendo, porque las peleas...
Lo ven.
Pero creo que hay algo, lo que tú dices, la reconquista, ¿no? Es la clave de que vuelvan a caer, porque es...
A mí me pasó que empecé entrando en ese círculo cuando ya mis amigos y familiares lo detectan, porque se ve, porque la situación te va consumiendo, empiezas a tener conductas en las que escondes.
¿Eh? ¿Estuviste en esa relación?
9 meses.
¡Ah, 9 meses! Flipas.
El mío estaba tan psicópata en el extremo que tardó 9 meses en llegar al culmen de su estallido. Yo empecé así, mis amigos me decían, tía, pero ¿cómo te hace esto? ¿Cómo tal? Incluso el tía, pues no vamos a quedar más contigo. Cuando ya ellos lo estaban detectando, él me estaba ya chantajeando diciendo, esto que te hago a ti, voy a llegar y se lo voy a hacer a tu hermana, delante tuya. A mí me llegó a amenazar con quemar a mi hermana viva delante mía. Al final, te quedas en esa situación Porque lo último que deseas es exponer a tu entorno. Y cuando tú, ellos detectan que tú eres muy consciente de lo que te están haciendo, van a por tu entorno. Y al final, ¿qué haces? Aguantar.
Madre mía.
Si te lo dices a alguien, van a ir a por ellos. Si te callas, bueno, eres tú y ya sabes cómo es y lo vas a manejar. Y aguantas. Y aguantas.
Madre mía.
Esto es algo que casi nadie se plantea, pero chantajean muchísimo. Por eso el tema del maltrato y las mujeres y el chantaje que les hacen con sus hijos ha sido un tema tan de debate ahora. Pero es que eso se puede extrapolar a todos los términos de tu vida. Cualquier cosa por la que tú sientas amor va a ser susceptible de su daño.
Madre mía.
Y te tiene muy cogida.
Claro, estamos hablando de un... Porque escuchándote, hay muchos grados de violencia de género, ¿no? O niveles de violencia de género, podría ser, ¿no? Y el que del que estamos hablando ahora, creo que es los casos que salen en la noticia, ha muerto una mujer, es que es muy, muy... O sea, es algo real, es algo que pasa, ¿no? Pero tú te piensas, bueno, pues sus discusiones, sus movidas, pero es que el chantaje que hay ahí dentro, toda la mala vibración, todo... Ya no es
que
me llamo vibración, yo creo que ya es como salud mental, ¿no? De que el que está agrediendo no puede estar muy bien de la cabeza.
Es que lo que quiero que se entienda muy claro es que no consiste en que yo sea mujer y tú hombre, porque a los hombres también les hacen este tipo de guarradas, sino que al final eres una persona susceptible de amar, que simplemente se ha encontrado una persona que está fuera, que no entra en los parámetros normales. Que la sociedad no te puede pedir que tu respuesta sea dentro de esos parámetros normales, porque el chantaje que tú estás viviendo y esa manipulación está totalmente fuera.
Claro.
¿Sabes?
Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Es verdad, pero porque, fíjate, seguramente muchas personas de las que nos estén escuchando o nos vayan a escuchar en un futuro o ni siquiera nos escuchen, no tienen ni idea de la gravedad de lo que supone el pasar por una experiencia así de violencia de género. Ya no maltrato psicológico, maltrato verbal, vas a, pues eso, a físico, ya no es eso, es que ya tu integridad está en peligro de que no lo cuentes, de que mañana salgas en las noticias y que seas una víctima más. Y eso no es de un día para otro, ¿no? Porque esto no es que, o sea, entiendo que los familiares, amigos lo detectan porque tu comportamiento ya no es el mismo. Te tendrá que anular como persona, ya no haces las mismas cosas que hacías antes, ya no
cambia.
Te permites salir, te quedas más con él, le justificas mucho, tampoco se pueden enterar de cómo te está tratando porque te tiene amenazada.
Es muy duro, es muy duro. Yo terminé denunciando por situación de extrema. O sea, yo hago 13 años el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, recuerdo que mi madre fue a trabajar, yo había dejado al individuo y no teníamos noticias. Es que el día de la denuncia es importante. Ese día me llama al teléfono fijo a las 10 de la mañana. Y recuerdo perfectamente coger el teléfono pensando que era mi madre, rollo me está llamando del trabajo para saber qué tal estamos. Y la respuesta no se me olvidará nunca, coger el teléfono y decir sí. Y su voz de loco diciéndome, ¿pensabas que no iba a dar contigo? Tienes dos opciones, sé que estás en casa. O me cuelo en casa de tus padres y mato a tu hermana delante tuya y a ver cómo lo explicas, o sales y lo arreglas. ¿Qué haces?
Madre mía. Madre mía, ¿qué hiciste?
Pues me tocó decirle a mi hermana, con 13 años a mi hermana, Lucía, si no vuelvo en 10 minutos, llama a la policía, y salí.
Madre mía. Pero
salí.
Él se había enterado que le habías puesto una denuncia.
Todavía no se la había puesto.
Todavía no se
había roto con él. Y él me dio la opción de arreglarlo o tal. Salí, él llegó corriendo, pero corriendo. No hubo una. Vamos a decirlo claro. No hubo puñetazos como tales. No son tan tontos de marcarte así. Lo que hizo, me bajó los pantalones y las bragas en medio de la calle, me escupió a la cara, me sentó en un banco de un quicazo y me dijo: perro, como no te han sabido educar tus padres, te voy a educar yo. Y ahora tienes la opción. O lo arreglas o de aquí no te vas. En aquel momento, un festivo a las 10:30 de la mañana, una niña de 18 años, os podéis imaginar. Y toda mi esta fue ir hasta el metro como pudiera. Y ahí, tremenda sociedad, hice un recorrido como de 700 metros en los que el tío me iba dando quicazos, empujando, yo iba histérica, llorando por la calle, chillando, por favor, que alguien me ayude. Y todo el mundo estaba mirando. Es lo que hacemos como sociedad cuando vemos que una pareja discute, mirar. Llegué al metro y cuatro hombres tuvieron que agarrarle, entre cuatro hombres, para un patrulla, y de ahí tuvieron que aguantarlo entre cinco o seis agentes. Llegó mi madre, me escoltaron a casa para explicarme el proceso de denuncia. Y este individuo se escapa de estos cinco o seis agentes y llega a la par que yo a mi casa. Yo iba en coche y él corriendo. Y según yo me bajo del coche patrulla, le veo llegar corriendo y recuerdo mi frase de: no puede ser. Y otra vez los agentes me lo tuvieron que quitar de encima, él diciendo que me iba a matar, que me iba a matar, que esto no iba a quedar así, que aprovechara que ahora estaba la policía porque me iba a pillar después, etc. De ahí él se escapa. Ni siquiera le detienen, se escapa.
Madre mía.
Se escapa. Y yo tengo que ir a la comisaría, que llamen a la ambulancia, que me ceden, esperar 6 horas para que pueda declarar algo. Sí que reconozco y gracias a Dios me atiende un policía con estudios de psicología y más o menos me hacen fácil la denuncia. El individuo, después de 12 horas en busca y captura, decide entregarse. Cuando es entrega, vamos, hay que darle un pin, ¿sabes? De ahí, y quiero recalcar que a mí me pasa hace 13 años, ¿vale? Entonces, los procesos, gracias a Dios, se han mejorado. De ahí a él se le pone un abogado de oficio y a mí se me deniega. Se me da una medida cautelar de 500 metros porque, escucha, vivimos a menos de 1 kilómetro, no le vamos a hacer la putada, ¿sabes?
No me lo puedo creer, Ana.
Sí. Y se me deniega. El abogado me lo tengo que pagar yo. Cada vez que hay un quebrantamiento de la orden de alejamiento y a mí me la quebranta 7 veces, tienes que pagar los costes. No los paga él. En mi momento tuve que demostrar que no estaba mintiendo. Pues porque lo más fácil para un maltratador es decir que es que tú estás mal, que no has superado, que él te haya dejado, que estás desequilibrada. Lo mismo pueden hacer las pibas. Es que está fatal, es que, o sea, quiero que esto no tenga género ninguno. Hay manipulación en todos los campos. Tienes que demostrar que no te estás vengando de nada, no estás mintiendo, que los moratones que llevas no te los has hecho tú y cositas así. ¿Qué pasa cuando denuncias y empieza todo este proceso? Te dan una hoja, que es tu medida cautelar, que evidentemente de ahí no sale Heiperman a defenderte, ni mucho menos. Entonces, básicamente, si habías más o menos controlado sus impulsos a través del valecedo, eso estalla. Ya no tienes ningún margen de actuación. Todo eso que te dijo de voy a ir a por tus amigos, voy a ir a por ti, ahora sí que empieza, una vez que denuncies. En el momento que denuncias, escóndete bien. Escóndete muy bien. Vamos a ser súper claras. Escóndete muy bien, porque empieza la jarana. Normalmente has pasado por un proceso tan, tan traumático y tan, 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 tan bestia que vas a estar un par de semanas en shock. Completamente en shock. Yo me escondí en casa de mi abuela. Nadie sabía dónde estaba, nadie tal, pero cuando digo nadie es nadie. En el momento que denuncias, ni tus amigos más cercanos deben tener la información de dónde estás. Porque de la manera más inocente del mundo, pueden venderte. Amigos de terceros, amigos de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Tú no sabes nunca dónde va a llegar esa información. Entonces, protégete, escóndete. Esto es así. ¿No deberías esconderte como víctima? Pues no, pero es que tu vida o la norma, ¿qué cuenta más? Tu vida, ¿no? Pues hazlo. Para salir de ese proceso de shock es muy importante, y esto ya va a todas las personas que puedan estar en una situación así, que te pongas una fecha límite. Estate como la mierda, pues yo me di 3 semanas, y 3 semanas que yo no estaba así en mi vida. Y a partir de ahí te tienes que obligar. Tienes que volver a poder salir a la calle, tienes que poder retomar tu persona, reconstruirte y cuidarte. ¿Cómo haces esto? Pues yo me acuerdo que hice las cosas más tontas del mundo, como meter la mano a lo Amelie en un saco de judías, pues ya eso me daba cierta sensibilidad. O sea, estaba tan rota por dentro que necesitaba sentir las cosas más tontas del mundo. Poco a poco, no hay prisa, hay que ser muy honesta, no has fallado a nadie. Un punto muy duro que, gracias a Dios, a mí no me pasó. La mayoría de las chicas, cuando denuncian, no tienen el amparo de sus padres y se quedan solas. Al final eres una persona, construye en la dirección que puedas, y el proceso de denuncia es muy duro, es muy duro. A día de hoy sí que hay organismos que te respaldan, pero es muy duro y tienes que saber dar con estos organismos. No sé si me estoy saltando 1000 puntos.
No, tú estás hablando y estás dando muchísima información. Yo es que me he quedado de piedra con todo lo que has contado, porque como no hemos hablado antes y demás, me ha venido así todo como un jarrón de agua fría, de que me he quedado que ya no sé ni qué decir, porque es que sigo viéndote a ti con 18 añitos, que te pase todo eso, y me parece muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, me he quedado escuchándote, estás hablando y nos estás dando muchos tips, en el sentido de que si te pasa, que sepas que, bueno, que cuando vas a denunciar, te tienes que proteger. Y claro, el proceso de las denuncias, porque ya en otros casos, yo sé de personas que pues han sufrido maltrato, y han denunciado, pero luego la mujer ha ido y ha retirado la denuncia, o cosas así.
Eso es porque te quedas desamparada. O sea, cuando yo denuncié, la primera vez que el quebranta la orden de alejamiento y me pilla, con un cuchillo y me pilla, créeme que me pilla. ¿Qué hago?
Pero,
pues chicas, lo que haría cualquiera. Perdona, no quería denunciarte. O sea, necesitas sobrevivir. Hello. Esto lo voy a contar así, tan crudo como es, porque no vamos a jugar a ser fuertes. No juguéis a ser fuertes, que es que vuestra vida está en peligro. Que es que no hay nadie que os vaya a poder salvar. Porque encima, aunque tú vayas protegida por la calle, porque yo tenía colegas que es que me iban a buscar, vamos, a donde hiciera falta, es que te va a pillar en el microsegundo que estés sola. Cosas que ellos hacen, y luego voy a ir con tips de ayuda. Cosas que ellos hacen una vez que denuncias. Existen putos programas de internet que te rastrean el móvil. Yo iba rastreada. O sea, yo empecé con un proceso de paranoia brutal, porque recuerdo que era como salir a intentar tomar algo, rollo, venga, vamos a ser una personita, y recibir el mensaje en el móvil de sé que estás con no sé quién, no sé cuántos, zorra. Y claro, ya empiezas así, y esté el o no alrededor, tú ya estás bajo eso. Aparte que de manera natural, después de vivir algo así, tus sentimientos de alarma, ¿vale?, se disparan. Estás como constantemente sobreviviendo. Una cosa que nos suele pasar... Cora, espera, tengo aquí al perro inquieto. Una cosa que suele pasar a las mujeres maltratadas, bueno, a gente que ha tenido de verdad abusos extremos, este TPT, ¿vale?, que es como lo que le pasa a los soldados cuando se van a la guerra en América, ¿vale? empiezas a tener procesos en los que tu mente se va, ¿vale? Y empiezas a revivir esas agresiones y tal sin que esté pasando nada. Yo recuerdo que estuve como 3 años que no podía estar en sitios donde hubiera demasiada gente, rollo me paranoiaba. Tú que le veía, con ese crash en el corazón, con eso de Dios, le ves. ¿Y qué es lo que está haciendo tu cabeza ahí? ¿Te estás volviendo loca? No, te está protegiendo. ¿Por qué? Porque tu cabeza es consciente de que tienes una situación de riesgo muy alta, que ya has vivido, o sea, es consciente de los niveles a los que puedes llegar. Y estás exponiéndote en un sitio en el que hay multitud de personas. Tu cabeza automáticamente va a buscar ese peligro para protegerte. ¿Vale? Hay que entender que el proceso mental que arranca cuando tú has sufrido este tipo de situaciones tampoco entran en los ámbitos normales. ¿Vale? No es que le vayas a echar la culpa al mundo. Yo jamás le culpo a los hombres. O sea, adoro a los hombres. De hecho, voy a decirlo claro. Quien me tiende la mano cuando a mí me están pasando estas cosas son los hombres. O sea, adoro a los hombres. Son la cosa más honesta y más bonita de la tierra. No se trata de cogerles odio, no se trata de, oh, los hombres... No, se trata de entender. De entender que has pasado unas situaciones tan heavy que estás muy vulnerable. Que tu mente y tu sistema, de manera innata, está intentando protegerte. Y para esa protección y ese sistema de alarma tan alto, vas a pasar por no dormir, paranoias, ansiedad, ataques de ira. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has tenido que reprimir en ese momento en el que estaban abusando para sobrevivir, porque si reaccionas, igual no lo cuentas, tiene que salir en algún momento. Todo esto como persona te hace sentir una puta mierda. Que eres débil, que has fallado, joder, mi padre, mi madre, ¿cómo les voy a decir que yo, universitaria, estoy en estas? ¡Hello! ¡Yo! Y encima, como tú bien has dicho, es que me pasa con 17 añitos, que anda que no estaba yo en la calle haciendo el gamberro. O sea, es que se te junta absolutamente todo. Madre mía. ¿Qué hay a día de hoy que nos puede venir genial sobre todo? Pero chicos y chicas, de verdad, que estén en situaciones class. Ahora mismo, si tú vas al centro de salud, y esto es algo que nadie sabe y me parece ridículo que esta información no se tenga, tú puedes pedir cita a tu médico de cabecera, decirle que estás pasando por esta situación y además es muy buena herramienta porque tú no estás levantando ninguna sospecha ante tu agresor, estás yendo al médico sin más. Qué bueno. ¿Vale? Y la consulta es privada.
Claro.
Tú puedes ir a tu médico y decirle que estás pasando por esto. Poca gente lo sabe, pero cada centro de salud, es decir, tanto tú como yo tenemos un trabajador social adscrito. Y esto es todo gratuito, absolutamente todo. Tu médico te mandará al trabajador social, que de cara a tu agresor sigues yendo otra cita en el médico.
Claro.
Y ese trabajador social sí te va a poner a día de hoy en contacto con muchos centros de mujeres. Nivel, si es necesario, como a mí me tocó irte de casa de donde estés, se te facilita. Nivel asistencia psicológica, que me tuve que buscar, se facilita. Y se facilita de manera especializada. Entonces, igual que te digo que en el momento en el que denuncias tienes que ser muy consciente que vas a empezar una batalla, y también te digo que es que no te van a dejar otra opción, creo que a nadie le gusta ir a la comisaría ni siquiera denunciar que has perdido la cartera, pues tú imagínate para contar algo que te devalúa o que tú sientes que te está devaluando de esta manera. ¿Sabes? Es muy duro. Tienes este sistema y esto es apoyo a día de hoy. Cosas buenas que sí que tiene denunciar. La policía va a estar muy encima tuyo. A mí me llamaban cada semana. Te tienen identificado, incluso de vez en cuando me hacía una vueltita en la patrulla. Es tener tu zona a seguridad. No debes de sentir que estás haciendo nada malo, no debes de sentir, oh Dios mío, el culebrón de mi vida, no. Estás poniendo solución a una situación que te viene grande, pero a ti y a cualquiera de este planeta, ¿vale? A nivel personas, liberémonos de esto de... porque no tuve la educación, dos huevos, tuve toda la educación del mundo, soy hija de una trabajadora social, he visto este tipo de situaciones desde el principio. Pero es que jamás piensas que te va a pasar a ti. ¿Sabes? Y como bien he explicado, todo esto empieza dentro de unos ámbitos de relación muy normales. ¿En serio nadie ha pegado un grito discutiendo? Venga, hombre.
Que sí.
¿Sabes? Entonces tenemos como que empezar a... Es que nos estamos como sociedad. Yo, a mí que me ha pasado, siento que nos estamos yendo muy al extremo. Pero muy al extremo. Esto de, no, porque si hoy te ha llamado zorra, ¿qué te llamará mañana? Pues a lo mejor me llama cariño, yo qué coño sé. ¿Sabes? Enfadada, pues igual que yo le he dicho, eres un gilipollas y por eso ni yo soy un maltratador ni él es un maltratador. ¿Sabes? O sea, quiero que se entienda que hoy en día estamos jugando con la palabra maltrato. Venga, tú maltratas, ya maltratas. No, ¿vale? La situación es muchísimo más dura. No somos conscientes de la de niñas, y así lo digo, niñas que están muriendo por violencia de género, porque no se da el dato. Para que te hagas una idea, el 96% de las mujeres vamos a tener una situación de violencia o abuso a lo largo de nuestra vida. El 96%.
Madre mía.
¿Dónde estáis? Porque no veo que nadie lo diga. El 96%, es que es brutal la cifra.
¿Qué tal?
La violencia está empezando desde los 11 años, lo cual también es brutal. O sea, cada vez vamos bajando más. ¿Qué estamos haciendo con la educación? O sea,
Total.
¿qué estamos haciendo?
No, no, totalmente. Y bueno, y sobre todo tú que comentaste que tuviste el amparo de la familia. Pero hay personas, o sea, hay familias que están incluso de acuerdo, por así decirlo, con pinchadas, no sé usar la palabra correcta, con el agresor en este caso, ¿no? Y te culpan a ti por haberle incitado a él o por haberle, yo qué sé, haberte puesto un vestido o cosas así que
Lo voy
a...
a llevar hasta más al extremo este ejemplo que tú dices y fuera de lo que se nos va socialmente al, pues mira, una hija de unos señores de la moraleja precisamente puede ser tranquilamente.
Claro.
Es que hija, lo estás exagerando, ¿cómo va a pasar esto en nuestra familia? Y esa chica al final... Tú denuncia, a ver dónde está el amparo de tus padres. O sea, como padres, hay que ser muy padres y muy grandes para tragar, saber estar y apoyar. Porque, repito, tus conductas no van a ser normales. Yo cuando a mí me pasó después de ese periodo de shock tan brutal, como tenía tanta paranoia, empecé a salir yo sola por la noche a la calle. Yo sola era lo más fácil. Si no avisaba a nadie, nadie rastreaba mis mensajes. Era así de simple. Si llevo el móvil en modo avión, nadie tal. Era muy simple.
Claro.
Y fue como empecé a encontrar mi tranquilidad. Recorría la ciudad por la noche vestida de chándal, o sea, todo lo menos reconocible para que no pareciera una mujer. Y empecé así a recuperar la normalidad. Luego, con tanto quebrantamiento de condena, se me puso el Atempro. El Atempro es algo que se escucha en las noticias cuando ya las matan. El Atempro, mira, lo voy a enseñar que todavía no lo he devuelto. Esto es el Atempro.
¿Qué
Esto
es?
es un móvil,
¿Sí?
¿vale? Que te conecta, es como un busca, te conecta directamente con la policía. Entonces, esto lo que te permite es que en el momento que la persona aparece, yo no lo uso, ¿vale? Lo tengo que devolver, perdón. En el momento en el que el agresor, claro, porque parece que lo tengo aquí al agresor, pero que no, que es que no lo he devuelto. En el momento en el que el agresor aparece, tú presionas, digamos, como el botón de bloquear el móvil y automáticamente se manda una señal, te rastrea y acuden. Es uno de los medios de intervención de ahora. Otro de los medios, lo que pasa que a mí este es uno de los que más me hubiera gustado, pero sí que es verdad que mentalmente tienes que estar muy estable. Los perros de defensa. A mí es una de las medidas de protección que más me gusta de las que han sacado. ¿Qué más puedes tener? ¿Tienes el Atempro? ¿Tienes el perro de defensa? No recomendable llegar a esos puntos, pero las casas de acogida de mujer, de verdad no recomendable porque puedes entrar en círculos y vas a ver situaciones muy... Pero sí que existen medios.
¿Cuánto es el periodo? Porque claro, porque esto puede ir durante toda tu vida, te quiero decir, ¿no? O sea, En verdad, si tú vives un acoso tan grande, ¿no? Ya llegas a que es que le tienes que poner una orden de alejamiento. Es que viene, te busca para matarte, viene y te acosa y demás. Tú ya pones todos tus medios. La sociedad, por una parte, pues te ayuda, te ponen lo que nos acabas de enseñar y demás. Pero claro, esto puede ser por el resto de tu vida, porque el agresor esté pendiente siempre de ti. O sea, no es como una relación que tú dices, ala, te dejo, ya no estamos juntos, y tú por tu lado y yo por mi lado. Y sí, he vivido una relación tóxica, pero bueno, ya me recuperaré como pueda y demás, porque esto es, ya es que estamos hablando de un grado mucho más alto en el cual, en verdad, sí pueden pasar, en tu caso han pasado 13 años, pero tú lo estás contando ahora. Demás, pero es que la secuela queda y ya no es eso. A lo mejor tu agresor está pendiente de ti, aunque pasen 20 años.
No, a ver, hay todo tipo de agresores. Yo creo que mi agresor no vive pendiente de mí, ni mucho menos, pero sí que si me cruzo por la calle con él, soy un asunto pendiente. Entonces, ahí se estalla la bomba. ¿Qué es lo más duro de esto? Pues que él vive sin acordarse de mí, pero tu trauma es de por vida. Tú vas a vivir con eso. O sea, eso es una experiencia de vida que has tenido brutal, extrema y traumática, que ya va a formar parte de ti. Ahora, esto no hay que verlo como el drama de, oh, ya voy a ser una mujer maltratada, pero no. Esto es una mochila como al que le pegaron una paliza en el cole y tuvo que seguir con su vida, como mil cosas que atraviesan las personas que les la pidan. ¿Vale? Pues esta es tu mochila y te ha tocado esta. Y es fenomenal, porque el ejercicio que vas a hacer de reconstrucción, las tablas que vas a coger, lo que vas a tener que conocerte a ti misma para poder reconstruirte es brutal. Y eso es buenísimo como experiencia. La entereza que tú vas a sacar te va a servir luego también de mucho. O sea, a mí me pueden doler mucho las cosas, que yo soy muy sensible, pero pocas cosas me tumban. Y si me tumban, tengo muy claro que me puedo levantar. Porque ya te has levantado de una heavy.
Porque ya te has levantado, es verdad, tienes toda la razón. Pero sí, siempre queda ahí la secuela, pero forma parte del aprendizaje, ¿no? A fin de cuentas, vivir con miedo es vivir condenado.
Condenado.
Totalmente, es totalmente cierto. Lo que pasa es que me pongo un poco en esa situación de que te sigan, te persigan, de que te encuentren, te amenacen con un cuchillo, ¿no? Es algo que. Es inevitable no vivir con ese miedo cuando pasas ese proceso, ¿no? Y ya cuando sales y ya tienes todos los medios para que pues eso se disipe un poco, me imagino que es
El
difícil.
miedo es lo que te va a acompañar siempre, el miedo es lo que no se va. Y el miedo es lo más duro de combatir, por eso el miedo te condena. Una de las cosas por las que vas a pasar en este tal, porque joder, es que vives todos los días pensando que igual sales a la calle y no vuelves. Y tu vida va a ser así para siempre. Yo igual cojo el metro y no vuelvo. Pero ahí tienes que hallar también la naturalidad de las cosas. Igual tú sales a por el pan y te caes por la escalera, yo qué sé.
Ya, no,
Y
sí,
vas a vivir preocupada.
no, está claro que no. También algo que te quería preguntar es tus relaciones después de esta relación tan heavy, relaciones después de todo esto, porque
Claro que he tenido relaciones, se puede perfectamente. A nivel persona, ¿vale? Vuelvo y recalco que es que estás en procesos que se salen de lo normal, ¿vale? Entonces hay veces que vas a tener pequeñas regresiones, pues porque a lo mejor la persona hace un gesto o te dice una palabra y tú estás ahí, estás bien, pero tu mente está en lo que pasó. Y cuando eso ocurre, toda la factoría que se activa a nivel emocional se da. Entonces, tú puedes estar a nivel racional diciendo, joder, pues mira, que me ha dicho esto, vaya tontería. Pero internamente te estás reviviendo toda esa situación de abuso.
hostia.
Entonces, es muy difícil en pareja, porque ¿Te acuerdas que empezó esta charla, ¿no?, hablando de la fina línea entre lo que es una relación sana, donde también hay discusiones muy fuertes, y lo que es una situación de maltrato? Pues hay veces que cuando tienes esas discusiones sanas, el nivel se te va un poquito más para arriba, ¿vale? Ajustarlo es muy difícil, por eso creo que está muy bien que vayamos todos a terapia. Y puedes tener reacciones un poquito por encima de lo normal, ¿vale? A nivel relaciones he tenido un poco de todo, también he tenido diferentes fases, diferentes terapias, diferentes tal. Sí que reconozco que ha habido un momento en el que yo no lo estaba llevando bien y mis reacciones estaban siendo como muy... no pegar a nadie, pero sí de pues que el enfado que te salga tenga tan carga de ira que parece que te estás poniendo agresiva, ¿vale? Lo que hay que entender es que cuando sale ese enfado, aparte de la situación natural que se ha dado, está saliendo parte del enfado que llevas dentro, ¿vale? Son como el volcán echando la lava, eso lo tenías tú dentro y eso tiene que salir porque al final es un veneno que te mata. Consejo de cara a tu pareja. A los hombres este tema les bloquea mucho, es la verdad, porque no tenemos ni, como sociedad no sabemos tratarlo, ¿sabes? Menos en pareja cuando coge una consistencia tan íntima. Necesitas a un hombre muy fuerte a tu lado, con mucha entereza y con mucha paciencia, ¿vale? Después de esto, ¿qué ganas? Que aprendes a tener relaciones muy sanas. Eres muy transparente, aprendes a plantear, aprendes a construir, eres muy consciente que tienes este daño dentro de ti y tú misma lo expones ante la... Mira, me pasa esto, tío, lo siento. O sea, lo siento en el sentido de si alguna vez te salpica, pero si estás conmigo te expones. Pero te digo una cosa, exactamente igual que al que le han hecho los cuernos y se cree que todas le van a poner los cuernos.
Total, total. Sí, sí.
Es que al final son heridas que todos llevamos en la espalda que vamos a ir adecuando. Entonces, si de por sí tener una relación es súper complicado, si no sabemos cómo tener la relación idílica y tal, imagínate cuando estás rota y dañada.
Es muchísimo más complicado. Es que...
Y tú puedes estar súper bien cuando estás sola, pero es que cada vez que tú te expones en una relación, esos cimientos que tú has construido se pueden mover.
Totalmente, no, no, y puede volver, lo que decías del ejemplo del soldado, va a la guerra, luego viene, intenta tener la vida normal, y le vienen los flashbacks, aunque incluso tienes tú un mal día en el trabajo y ya lo pagas con tu pareja, por ejemplo, porque tiene que salir como esa, lo que tienes dentro, tiene que salir por algún lado. Y
es sano que salga, ¿eh? Ojo, es sano. Es muy sano que esto salga y de cara a las parejas de personas que hemos pasado por estas cosas, si sale y sale contigo, es porque en ti está encontrando el refugio y el amparo para poder fluir. Claro. Todo ese dolor vive retenido dentro. Y eso es un... Vamos a ver, el dolor te lo causa el maltratado, el sufrimiento lo cargas. ¿Vale? Pues que tú puedas también... O sea, cuando tú tengas esa erupción, el de enfrente... Tiene que traducir esa erupción con un me estás dando tal calidad y tal refugio que puedo sacarlo un poco. Y luego de esa erupción podéis tener esta relación y esa charla tan sana entre los dos de pues tía, mira, más que el verte así, lo que me preocupa es el dolor que puedas tener dentro porque, joder, no. ¿Me entiendes? Llevarlo a un ámbito mucho más saludable y de crecimiento. O sea...
Sí, de hecho creo que el diálogo... expresar lo que sentimos con las personas que estamos al lado es la clave de tener una buena relación, tanto de amistad como de amor, como de todo, porque en verdad damos por hecho muchas veces que el que tenemos enfrente nos tiene que entender y muchas veces no es así, no entiende por qué estamos enfadadas o por qué estamos tristes y se da mucho, o yo lo he visto mucho, el hecho de no, es que lo tienes que adivinar tú, de si me ves mal, pues me tienes que venir y tienes que preguntar o tienes que tal, y el hombre a lo mejor pues no está en ese momento de, pues si está mala dejo que se recupere o algo, ¿no? Y a lo mejor la mujer espera que venga el hombre y que venga cariño, ¿qué te pasa? Y eso hay que romper un poco y decir, oye, verbalizar lo que en cada momento te está pasando. Oye, amor, que mira, me he bajado la regla y tengo un humor de perros. O mira, me ha molestado esto, pero decirlo en ese momento, ¿no? Porque si no, él no se va a enterar. Y luego pones caras de, ay, estoy enfadada, enfadada porque, porque no ha venido y te ha dicho algo. Si es que no lo sabes, si tú no has enterado.
Exacto. Y de cara a los hombres, también, bueno, o tal, está muy bien decir que te has bloqueado.
Claro.
Tío, me he bloqueado. Verte me bloquea.
Total.
¿Sabes? Porque a lo mejor yo no estoy viendo ningún tipo de reacción y eso me está llamando a más, en plan, ¿what the fuck?
Claro.
Y me dices, ¿te has bloqueado? Y eso me puede bajar el nivel de. Espera, ¿dónde estoy? ¿En qué punto? No
Eso
pasa
es.
nada por bloquear, por no entender, pero son palabras que no usamos.
Claro.
Usamos estás loca, esa gran palabra que nos dan un regalo gratuita.
Sí, es verdad, es verdad.
No. Es que tenemos que reeducarnos como sociedad, tenemos que cambiar los estándares y sobre todo tenemos que comprender lo que te decía el otro día, lo más doloroso de todas estas situaciones cuando uno las atraviesa es la incomprensión.
Claro.
Que te digan tus mejores amigos, tronca denuncia, tronca sale ahí, queréis entender que estoy teniendo una situación de manipulación que me viene grande, que lo que necesito es que estéis sin más.
Claro. Total, sí, además decías aquí, sociedad, amigos y familias, sentimiento de la víctima, miedos y acción. Y es justo lo que acabas de comentar. Sí, porque es muy fácil dar el de... ¡Ah!
Sí.
Ah, es muy fácil, es verdad, de intentar ayudar, pero muchas veces en vez de ayudar empeoras. Y fíjate que yo, incluso en mi relación, cuando yo tengo un día malo, ¿no? Le digo a mi chico que no necesito que me diga la solución del problema, solo necesito que me escuche, porque yo ya tengo el berrinche, le he suelto mi cabreo a lo mejor de, jo, es que me... En el trabajo, tú ves, no sé qué, me han hecho esta injusticia. A lo mejor él me dice, pues deja el trabajo si tanta injusticia tienes. Y yo no necesito que me diga eso, ¿no? En ese momento simplemente necesito que me escuches, ¿no? Y eso, y me imagino que pasa un poco con todo. Cuando tienes un problema, que estás tú metida ahí, ¿no? Que tengas el apoyo incondicional de los amigos, la familia, sin que te juzguen tampoco, ¿no? Porque muchas veces, hostia, da un poco de reparo el... Si, tu familia en este caso no es tan comprensiva, y le cuentas una, pues, una situación en tu casa que justo pues, habéis discutido y tu marido pues, te ha pegado, ¿no? Y a lo mejor no tienes la confianza suficiente de decirlo porque te van a juzgar y te van a poner a ti como algo has hecho para que te peguen, ¿no? O es que es
¿O qué
algo que...
clase de mujer eres tú? Si, por ejemplo, si eres catedrática y te maltratan. ¡Oh!
Claro. También, tienes razón. Sí.
Dame tú la norma, dame tú la ley, perdona. No sabía que por ser catedrática estaba exenta.
No, no, total. No, pero sí que es verdad que suelen o solemos juzgar mucho, ¿no? Y sobre todo he visto muchos comentarios de, pues, eso, lo que te he comentado, pues algo habrá hecho, o se lo merece, o igual no es para tanto, o bueno, son sus... Incluso lo que decías antes, ¿no? Si ves a alguien por la calle y se están pegando, no te metes, nadie se mete para ayudar porque no saben lo que está pasando ni tal, y como que, pues a lo mejor puede acabar peor, ¿no?
Esas frases son muy peligrosas, sobre todo no es para tanto. No me preguntes por qué. Un patrón que presentamos todas después de haber pasado algo así es, no, 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 a ver, ayudarlas que estén peor, que lo mío es una tonte. Lo tuyo es una tontería. Tú siempre ves que lo tuyo es menos que lo de las demás. Porque claro, para que sea válido como maltrato tiene que ser eso, que joder, que tengas el cuerpo lleno de moratones, que no.
Total. No, no, no.
¿Sabes?
Pero incluso el maltrato psicológico es más duro que el físico, que también lo es, pero y también muchas veces incluso hay mujeres que maltratan más a los hombres psicológicamente que físicamente, ¿no? Un hombre te da una hostia o te pega un puñetazo y a lo mejor, pues eso, tiene más fuerza porque es más grande y tú, por mucho puñetazo que le das, pues a lo mejor no le haces daño. Pero en cambio, la mujer sí que tiene como esa psicología, ¿no? Ese, ese hablar, y muchos hombres creo que también sufren maltrato oculto, ¿no? De estos de que están maltratados psicológicamente, pero ellos no lo saben.
El problema de esto es que lo que sale en las noticias es la que se muere por una paliza. En los hombres efectivamente es más una manipulación a nivel psicológico y el suicidio es silencioso.
Claro.
Y los matas igual.
Los matas igual, eso es.
En el maltrato psicológico, con lo que se juega mucho, es con aislarte. Ahí está el peligro de denuncia, denuncia, denuncia. Me vas a saturar tanto, tío, que me voy a aislar. Y cuando me aísle, ¿qué hago? Y lo mismo como hombre. Pues hombre, si es que eres un hombretón, porque no la dices nada, déjala, pum, 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 te mina, te mina, te mina, te mina, te mina, te suicidas.
Total. Yo tengo un caso de que justo ese, un amigo mío sufrió abuso psicológico por una chica. Él, o sea, yo le conocí bien y demás, tal, empezó con esta chica. Y ya se estaba cuestionando él mismo si de verdad necesitaba ir al psiquiatra, al psicólogo, como que la persona con la que estaba le decía que, pues, que tenía un problema, que tenía que porque no podía estar pensando así. Entonces mi amigo empezó a ir a terapia, los de terapia le decían que o sea, que estaba bien, que no le pasaba nada en la cabeza, ¿no? Pues la piba insistiendo que el terapia era malo, que cambiara de terapia, y todo esto era como un ciclo, porque le estaba comiendo tanto la cabeza para tenerle donde ella quería, cuando quería, a lo que ella quería, y cuando se dio cuenta, le costó, bueno, ya sabes, el proceso de dejarlo, luego volvemos, luego dejarlo, luego volvemos, así estuvieron un año, y ahora, vamos, mi amigo es que... totalmente diferente a la persona que era cuando estaba con esta persona. ¿Sabes? Con este ejemplo simplemente quiero decir que es que del entorno nadie tampoco se daba cuenta. Yo porque me fijé un poco más y escuchaba lo que él decía y vi que su conducta ya no era igual que la que anteriormente. Pero si no prestas atención o no tal, en verdad no llegas a darte cuenta de que hay un maltrato psicológico en un hombre. Porque ese es tiene que ser macho, como tal, a mí no me puede estar pasando esto, pues lo que diga la mujer, pues tengo que achantar, no sé. Que también ahí hay un foco que se debería estudiar y dar visibilidad, ¿sabes?
Que al final somos personas viviendo en una sociedad en la que no sé muy bien por qué, en vez de liberarnos y fluir cada vez nos estamos poniendo más cargas, más etiquetas, más presión, más exigencias. Y al final lo que hay que entender es que somos personas desenvolviéndonos con diferentes maneras de sentir. Punto. Y mi manera de sentir es tan válida como la tuya, igual que tu dolor es tan válido como el mío. Y no es una competición de quién sufre más, quién sufre menos, ni no, es que yo como soy una mujer maltratada, perdonad, tenéis que entenderme todos, una mierda. Soy una persona y me pasan cosas igual que al resto y habrá días que me entendáis y tenga razón y habrá otros días que no. Entonces, hay un poco que empezar a desengranar todo esto y naturalizar. Porque yo de verdad no entiendo si el 96% somos maltratadas, porque ¿dónde estamos?
Claro.
O sea, que a mí se me agradezca tanto cuando doy una charla, el dar mi cara, que sorprenda a mi juventud, que, pero vamos a ver, si es que somos un porcentaje muy alto, ¿dónde estamos? Y yo en mi caso, que tú me decías, bueno, si hay algo que te incomoda y tal, que es que yo no tengo nada que esconder.
Claro.
¿Qué me va a incomodar decirte que es que me han bajado las bragas? Pues si es que si me lo han hecho, me lo han hecho, no me lo he hecho yo.
Claro. Y sobre todo que en verdad tú no tienes culpa tampoco de que te pasen esas cosas.
Ninguna.
¿Sabes? Que luego te culpabilizas y dices, es que me habré comportado yo mal, o es que, no, no, es que tú no tienes culpa de que te peguen, de que te agredan, de que te... Es que no tienes culpa de... No. Es como la chica que es violada, no tiene culpa de ser violada porque lleve una falda corta. Es que no es así.
Totalmente. Totalmente. Nadie tiene la culpa de sufrir un abuso, porque lo principal de un abuso es la injusticia del mismo. Entonces, nadie tiene la culpa, ni de ser manipulado. ¿Qué pasa? ¿Que eres tonto? Perdona, que es que se llama manipulación por algo, ¿vale? Que es que Entonces, está muy bien opinar sobre el tema, está muy bien decir denuncia, vamos a estar aquí. Estaría mejor si se planteara la realidad. Denuncia, vas a empezar un proceso muy duro en el que vas a tener estas herramientas. Por otro lado, va a haber, sí que va a haber gente que va a estar, pero la que va a tener el proceso y la que atraviesa esa vivencia vas a ser tú. Es muy importante tener eso muy claro. Porque la denuncia no es la salvación, es el principio de un camino. Y hay muchísimas, muchísimas mujeres, más que las que denuncian, que esto se lo comen. Entonces, empecemos a quitarles cargas. No me hace falta que denuncies para que lo tuyo sea válido. Tu dolor es tan válido como el mío, está en una hoja o no. Eso para empezar.
Claro, cierto.
El sistema de ayudas debería estar a la mano de las que tampoco denuncian. Porque a lo mejor si me proteges, si me sacas primero de esa vivencia, luego puedo denunciar. Si me exiges que tenga una denuncia para salir de eso, sabiendo que me la voy a jugar, a lo mejor me aguanto.
Total.
Es que
Entonces, sí, es verdad.
es todo muy tal.
Tip que has dado que me parece súper importante que recalcar es que tú puedes ir a tu médico de cabecera y decir que estás viviendo
Una
una.
situación de violencia. O si no lo quieres llamar violencia, porque la palabra en sí también tiene mucha carga, tú puedes ir al médico y decirle, mira, estoy asustada, estoy teniendo una relación que no sé manejar, tengo mucha ansiedad, tengo mucha angustia, y él mismo te va a derivar. Que es que no hace falta que tú misma te pongas la palabra. Que es una vivencia, y explicar tu vivencia es súper lícito. Y sí, me parece que el conocer y saber que puedes conseguir ayuda con algo tan simple como ir a tu centro de salud es brutal.
Sí.
Luego, además, hay aplicaciones que no usamos. Por ejemplo, te puedes bajar el 112 y también te liga con emergencias. Sin necesidad de tener este busca, presionas el botón y esto nos viene muy bien a las chicas de cara a volver a casa de madrugada. Presionas un botón y también te van a geolocalizar.
Claro.
Y si no contestas cuando te llamen, van a ir. Entonces, pues es verdad que hay medios de protección. ¿Cuál es el problema? Que son desconocidos, son
Claro.
insuficientes y en primera instancia, que es cuando tú los necesitas, porque luego está muy bien que tengas sistema para hacer terapias, que tengas sistemas de ayudas, etc. Pero lo que sigue quedando muy desamparado es cuando yo denuncio y yo me piro a mi casa. Y a él le sacas a las 24 horas. En ese lapso, aparte de un papel que pone que tengo una medida cautelar, ¿quién me protege? Porque él si sale, va a salir calentito. No
Claro.
va a salir para tomar una tacita de té. ¿Y quién
Claro.
me protege?
Y en tu caso vivías con tus padres, pero imagínate que es una mujer que vive en su casa con sus hijos. Que es
Y
la
yo
misma.
vivía con mis padres y aún así lo que te he dicho, me tuve que esconder. Yo una vez que pongo la denuncia, me voy de casa de mis padres hasta el día de hoy. Y mis padres han tenido que llegar a mudarse porque para mí ir a su casa era reproducir el proceso una y otra vez.
Madre
Ir por
mía.
esas calles es verme en una esquina sufriendo un abuso.
Madre mía.
Entonces,
No,
¿y
claro.
quién me paga a mí irme de casa? ¿Quién me paga a mí el abogado? ¿Quién me paga la universidad que he tenido que dejar? ¿Quién me paga el desarrollo de mi vida no habiendo podido cursar una carrera universitaria porque esto me pasa en ese periodo? ¿Quién? ¿Quién me devuelve a mí el tiempo? Que
Nadie.
esa es otra. El pasado, el tiempo, cuando ya te recompones, el sentimiento de cabreo e ira es brutal. Es brutal. Porque te han arrebatado muchas cosas. ¿Has
Ya.
ganado otras? Sí, pero se te han arrebatado muchas cosas que te eran naturales vivir. Que yo con 18 años, de 18 a 25, tuviera pánico de ir a un festival o un concierto, dime tú, ¿cuándo es lo suyo?
Claro. No, no hay tanto. Y el tiempo nunca, o sea, es algo que no recuperas nunca, porque ya se fue. Total, totalmente. No, pero y es que hablando contigo me imagino todas las mujeres que ahora mismo están encerradas en su casa sin tener la valentía, o sea, el valor de denunciar, porque es que en verdad, aunque no sepan justo Exacto, lo que van a pasar, pero sí que se lo huelen. Dicen, es que yo le denuncio, en cuanto salga, es que me va a matar. Y sabe dónde encontrarme, porque si vivo en esta casa, ¿qué hago? ¿Me voy con mis hijos, pues a una casa de acogida?
Te voy a decir que denunciar no es un proceso de valentía porque yo no tuve el valor. Es un proceso en el que no hay escapatoria. O sea, para mí cada denuncia que se pone es porque...
No te queda de otra.
Es que a mí no me quedaba otra. ¿Qué hago? Me has
No.
pillado en la calle, te puedes colar en mi casa, me has amenazado con mi familia.
Y esto le pusiste orden de alejamiento.
La orden de alejamiento es la medida cautelar que te dan en primera instancia. Hasta que haya un juicio, que creo que ahora hay juicios rápidos, en mi momento es que ni existía. Repito, ¿y qué? Espera, que sale Hyperman del papel y me va a defender. ¿Qué haces?
Que no, que no.
Lo mismo, cada vez que avisan a la policía por quebrantamiento de la orden, que son 20 minutos hasta que me encontráis, que vais con el patrulla buscándome por las calles, pero me voy a comer 20 minutos con esa persona enfrente. ¿Qué hago? Yo recuerdo, yo iba con las llaves de mi casa escondidas en el sujetador, el móvil en las bragas, todo para que cuando me cachearan, porque llegado ese momento lo que hacen es cachearte para que no te puedas ir, quitarte el móvil, las llaves y el dinero, ¿qué haces? Vas a correr y corre más que tú, ¿sabes? Son 20 minutos que tú tienes que ganar.
Madre mía.
¿Y qué, cómo sobrevives 20 minutos? No, eres un cabrón. Sobrevive, venga, sobrevive. Entonces, vamos a empezar a ser un poco conscientes de lo que le estamos pidiendo a una persona cuando denuncie. De lo que le estamos pidiendo a una persona cuando le decimos, tía, es que si no cortes con él. De lo que le estamos dando a una persona, la mierda que le estamos dando cuando le estamos dando un papel que dice, no, es una orden de... No, es que si la quebranta le volvemos a detener. Muy bien, son otras cuestas que tengo que pagar. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Yo quise quitar la denuncia mil y una veces. Pero mil y una veces. Decir, tío, igual si la quito me deja tranquila, joder, que se vaya por otra. Yo, ¿qué coño sé? Y lo más triste es que la policía, los jueces, fiscales y demás, todo lo que te dicen es, no te preocupes que en cuanto encuentre a otra, se olvida de ti. O sea, saltan de una a otra. Y
Flipas.
ese es todo tu consuelo. Tu consuelo es saber si pilla a otra.
Flipas. Madre mía. No, imagínate a cuántas les habrá hecho pasar por este calvario. Pero es que esa gente tendría que estar encerrada, en verdad. Porque es que una denuncia, sí, es que ¿qué le va a hacer una denuncia, tía?
Al mío le encerraron 9 meses de mierda.
Y luego cuando salga te va a buscar y... No, está claro que hay...
Cuando salga tú ya tienes que estar muy escondida, habiendo cambiado todo tu círculo de amigos, no siendo rastreable, cambiando tu número de teléfono, redes, ta 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 ta, y bienvenida a tu nueva identidad y otra persona.
Madre
Eso es
mía.
lo que te toca para cuando salga.
No, y fíjate que no lo iba a sacar, pero justo cuando subí el post que te pregunté, subo una foto y demás, y han pasado 13 años desde aquello, y dijimos, mira, mejor no, que no aparezca tu foto, porque una foto puede saltar incluso sin querer o lo que sea, y mejor que
Sí,
no.
porque al final tú rastreas y Instagram, ¿no? Como que te va ligando con diferentes posts, pero joder, yo no veo ni fútbol y me salen fotos de los partidos y tal.
Claro.
Entonces, de alguna manera, con lo que tienes que tener cuidado es con volver a encenderle la mecha. Y
Claro.
si te ves, le enciende la mecha. Te dice, a ver, no tengo problema en un directo porque este tipo de perfiles y de personas no se meten en esto. Entonces, no se va a meter en un directo así. Pero sí que ver una foto le puede encender de nuevo, querer buscar, querer tal. Y eso es algo con lo que, pues igual, es parte de tu mochila. Es
Madre
que
mía.
vas a cargar.
Madre mía, qué intenso todo, ¿no? Y que... No, no, no. Y sobre todo que... Jo, es algo que yo desconocía, ¿no? Todo el proceso por lo que has pasado, por el proceso que pasa una mujer en tu situación, lo que conlleva todo, todo lo que arrastras, todo lo que tienes que soportar, todo es el cambio. ¡Buah! Es una locura, es que es una locura. Y ojalá de verdad haya más medios o haya diferentes formas de acabar con esto. Porque siempre, desgraciadamente, escuchas en las noticias o incluso los que no escuchas, es que esto está pasando, es algo que pasa día tras día, que es alarmante. Vivimos en un mundo de verdad caótico y... Pero es que, no sé, yo a este tipo de personas les encerraría, les daría terapia de por vida, pero para que no pudieran hacer más daño, porque en aquel entonces fuiste tú y de aquí a tanto tiempo es que ha podido hacer lo mismo con otras mujeres.
Yo sé que él acabará matando a alguien, lo tengo muy claro. Yo con el mío lo tengo muy claro, pero el mío que... acabará matando a alguien.
Sí, pero es que yo creo que es que no se debe llegar a eso si tienes unos patrones. O sea, si ya han habido denuncias, han habido órdenes de alejamiento. O sea, ya esa persona tiene que estar en punto de mira y encerrarla en un sitio donde no puede hacer más daño. Porque es que es lo que no puede ser, que la sociedad permita que esa persona acabe matando a alguien.
Pero al final, tristemente, es como que limitas la libertad de otra persona y no le das la opción a otra persona a que se pueda reestructurar y reincorporar socialmente, bla, 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 bla. Esto suena muy bonito, como víctima te importa tres cojones. Pero bueno, sí que es verdad que tampoco puedes hacer que un agresor viva con una lupa. Esto es así. Entonces, yo pienso que como personas lo que hay que quedarse es... El abuso pasa en todas sus vertientes, todos sus géneros y con todos sus filtros. Es algo que ocurre, por lo tanto, no hay que avergonzarse. Hay que empezar a poder hablarlo sin tener que asumir ninguna carga por ello, ¿vale? Es un proceso, es normal y está bien quedarse un poco tocado. O sea, si no te quedas tocado, me asusto. Y no podemos como sociedad seguir dando los golpes de denuncia, 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 cuando no estamos entendiendo el dolor que hay dentro. Porque ahí estamos poniendo carga y no ayuda.
Cierto.
¿Sabes? Si como sociedad, yo tengo un caso ahora cercano de una chica que ya ha pasado 3 veces por el hospital y sigue con este individuo. Y ella no está preparada.
¿Y cómo?
¿Y qué voy a hacer? ¡Denuncia! No. Ella no está preparada, yo lo sé, ella lo sabe. ¿Qué hago? Pues cuando le habla y no me gusta, no me ha gustado cómo te ha hablado, tía, que sepas que no te lo mereces. Porque por lo menos ese sentimiento de soy tonta te lo voy a lapidar.
Claro.
Que tú sepas que tu entorno te está dando el margen, no te voy a presionar, pero que tú sepas que no eres tonta. No te digas eso. O sea, yo estoy haciendo ahora un trabajo de cada vez que... Es que soy boba, es que no te digas eso. ¿Por qué te insultas? ¿Para qué?
Claro.
Eso es lo primero, reforzar a la persona.
Claro. Pues nos
si tú la haces fuerte, ella se sentirá fuerte para salir de la historia. Y hacer fuerte a alguien no es denuncia. Hacer fuerte a alguien es que esa persona sienta tanto amor a su alrededor que sepa que, aunque se va a caer de un precipicio, el cojín lo tiene aquí. Y el cojín se lo vais a agarrar. Eso es ayudar.
Qué bueno. Nos lo anotamos para, por si tenemos que socorrer a alguien, no nos hagamos los valientes de denuncia y ya está, sino que demos amor a la persona que lo necesite, en verdad. Mira, te digo, bravo por esto. Es muy valiente. Tengo mucha admiración por ti. Total, ¿no? Y mil gracias por todo. Una última pregunta, porque se nos ha ido la hora, pero muchísimo, y sé que tienes que irte a trabajar. ¿Qué valores defiendes?
La humildad, porque si no eres humilde para plantear lo que estás sintiendo y lo que tal, ¿no? La empatía y el crecimiento.
Bonito.
Nada va a ser tan malo, nada va a ser tan bueno, entonces sé humilde, sé empático y crece. Incluso con la mayor mierda que te pueda pasar en tu vida, crece.
Pues yo me quedo con eso porque son valores muy, muy, muy bonitos y muy importantes, sobre todo importantes. Y bueno, darte las gracias por este momentazo, gracias por compartir con nosotros todo lo que has compartido, nos has abierto los ojos en muchos aspectos y gracias por los tips que nos has dado, porque lo vamos a tener en cuenta. También gracias a los que nos han escuchado ahora, los que nos vayan a escuchar en un futuro. Y cualquier cosa que quieras hablar, ya sabes que aquí eres súper bienvenida.
Gracias.
¿Verdad? Estaba súper nerviosa e impaciente de escucharte y me has dejado de piedra. Eres una campeona y una mujer luchadora y creo que vas a poder conseguir todo lo que te propongas en esta vida, de verdad.
Sí.
Y mil gracias.
No, gracias a ti, porque también hay que visualizar el tema desde este ángulo, yo lo siento así al menos, y que le des cabida es muy importante. Espero que lleguemos ahí a conciencias.
Seguro, seguro que sí. Yo por lo menos ya me has dejado de piedra, pero me has enriquecido mucho, ¿no? Con todo lo que has dicho. Siempre es un aprendizaje continuo y ahora creo que veo de otra perspectiva todo y me he anotado algunas cosas que las voy a tener muy en cuenta. De verdad que sí. Así que muchas gracias y hasta siempre.
Un beso enorme a todos. Chao.
Momento más difícil para mí, despedirme. No me gusta nada.
Nos vemos a ver tomando algo.
Claro que sí.
Muy buen día. Chao.
Muchas gracias.
Adiós. A ti.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.